Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Esta semana vuelvo a tener un invitado en el programa. Voy a hablar con Luis Fraga, un periodista gallego que acaba de lanzar un libro junto con la también periodista María Solar. El título del libro es una pregunta y es ¿quieres ser periodista? Y está dirigido a esos jóvenes que han decidido ser periodistas, también para quienes se están formando para ello, o incluso para aquellos que ya dan sus primeros pasos profesionales en los medios de comunicación. Ahora nos contará él un poco más su trayectoria profesional, pero Luis es un periodista gallego formado en la radio, concretamente en la cadena SER y en Radio Voz, y que dio el salto después a la televisión, a Antena 3 Televisión, donde ha trabajado durante 20 años como reportero, como editor y como presentador de informativos. Por ejemplo, presentó durante una temporada las noticias de la mañana en Antena 3. Y ahora está orientado su carrera profesional a la comunicación empresarial y a una labor docente en la formación de portavoces, además de impartir clases de periodismo audiovisual en diferentes centros y escuelas de negocio. Así que, sin más, voy a saludar a Luis, que está al teléfono. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Enrique Bullido. Pues muy contento por poder desvirtualizarte al fin, al menos a través del teléfono, porque nos seguimos desde hace, pues yo creo que mucho tiempo ya, a través de Twitter, y no tengo el placer de conocerte. Quiero que sepas que te sigo mucho, con mucho interés, y sigo este podcast, o sea que aquí me tienes dispuesto a hablar contigo y a contribuir como pueda, pues, al desarrollo de tu podcast. Ay,
muchas gracias. Y el seguimiento es el mutuo, ¿eh? Nos llevamos, efectivamente, como dices, durante una temporada ya larga en las redes sociales siguiendo el rastro. Y, pues nada, vamos a charlar un poquito de periodismo durante unos minutillos. Yo he hecho un pequeño repaso de tu trayectoria profesional, pero antes de entrar a hablar del libro que has escrito con sí. María Soler, quería preguntarte, ¿cómo llegaste tú al periodismo? Ya que vamos a hablar de quieres ser periodista. ¿Tú querías ser periodista o en qué momento descubriste que querías ser periodista?
Yo creo que decidí ser periodista, ya ni lo recuerdo, porque podría tener, pues yo qué sé, 10 años, 11 años. Lo mío era muy vocacional y sigue siendo muy vocacional, ¿no? Porque no me arrepiento de nada, pero jugaba a entrevistar a personas, a hacer programas de radio en las cintas de cassette, ¿recuerdas, Enrique?
Sí.
Y entonces yo llegaba del colegio, mis padres escuchaban muchísimo la radio, son grandes oyentes de radio, sobre todo mi madre, y yo jugaba a aquellos programas que ella principalmente escuchaba, ¿no? Y después me pasé incluso en juegos a la televisión. Y cuando se iban mis padres de casa, había un gran espejo en el salón de nuestra casa y yo jugaba a imitar a Matías Prats, ¿no? Es curioso porque después la vida me reprodujo un poquito esos sueños de niño. Primero que empecé a trabajar en la radio a los 17 añitos, una auténtica locura, de la que hoy no me arrepiento, pero que si yo tuviera un hijo no recomendaría esa trayectoria. Y después me pasé a la televisión también, como en mis juegos de la infancia, y curiosamente a la cadena en la que tenía el mismo asiento que Matías Prats, porque compartíamos sitio. Él pues a las 3 o a las 9 y yo llegaba de madrugada y me sentaba allí y me hacía con mucha ilusión, ¿no? Y yo creo que hasta que trabajé en Antena 3 20 años después, ahora sigo colaborando con esa casa, con A3 Media, en la formación, pues hasta que dejé de terminar allí, todavía no me creía muy bien que aquella persona a la que yo imitaba en el salón de casa de mis padres, pues era un compañero, un colega de trabajo, ¿no? Bueno, pues la vida me sonrió y me ha dado grandes oportunidades. Respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que desde niño quiero ser periodista.
¿Sí? ¿Pero tú estudiaste periodismo o no estudiaste periodismo? Porque antes decías...
No, no has estudiado
periodismo.
No estudié periodismo porque cuando tenía 17, yo estaba haciendo lo que antes era el COU.
Sí.
Y apareció la oportunidad de trabajar en la radio, en la cadena SER. Yo había hecho prácticas, fíjate, con 15, 16 años, en la desaparecida Antena 3 de radio.
Sí. Uh-huh.
Y después pasé como mi primera nómina pues a la cadena SER en Ferrol, y haciendo el POU, como te digo, hice la selectividad y demás. Y me llegué a matricular en la Universidad Complutense, uh-huh, pero allí descubrí que era muy difícil tener un trabajo en La Coruña y venir aquí a coger apuntes y a hacer exámenes solo, ¿no? Entonces lo dejé, me matriculé en Geografía e Historia en Santiago. Todavía, por aquel entonces, no había facultad de periodismo en Santiago, ni en Galicia, ni en ningún lugar de Galicia. Y acabé historia, después hice un máster ya con 30 y muchos años, bueno, uh-huh, con 40 años, vamos, de investigación en comunicación. Y es cierto que se me ha quedado esa espina en hacer periodismo. Yo no me pongo como ejemplo, quiero decir, uh-huh, que cuando voy a las facultades a dar clase o ahora con la presentación del libro, yo siempre digo que siempre que hagan la carrera y que si es posible hagan un máster de otra cosa o u otra carrera, ¿no?
Se lo complementen, ¿no?
De derecho, de relaciones internacionales, que lo complemente de alguna forma, ¿no? Un poquito lo contrario de lo que yo he hecho. Quiero decir que con esto que no me pongo como ejemplo ninguno, me han salido bien las cosas, he tenido mucha suerte también, he estado en momentos apropiados, en el lugar indicado, uh-huh, y también he trabajado bastante, creo que me tengo que premiar con ese reconocimiento, pero no me pongo como ejemplo, insisto, creo, uh-huh, que lo bueno, lo deseable es que se haga la carrera, que se aproveche bien esos años de estudio de un grado y que después se complemente con otra actividad.
Yo cuando empezaste a lanzar los primeros mensajes en las redes sociales, ibais a publicar con María el libro, sí, me recordó, no sé si lo conoces, un libro, a mí me recordó un libro que se llama Mamá, quiero ser periodista, del periodista Arturo San Agustín. No sé si tienes, porque es un libro...
Pues no lo conozco, no.
Pues
no,
fíjate, es un, te voy a contar, aprovecho para contarte una pequeña, es un libro de ya te digo, de que se llama así, Mamá, quiero ser periodista, de Arturo San Agustín. Es un libro, sí, si lo buscas, verás la carátula, yo creo que en librerías de viejo y demás se puede localizar. Yo lo tengo porque es un libro, está editado en 1991, que era justo cuando yo empezaba la carrera, me regalaron mis padres, ¿no? Para precisamente por eso, porque yo quería ser periodista, también vocacional, no viene de familia, sino simplemente... Sí. Vocacional, y me regalaron mis padres el subtítulo del libro. Ese libro tiene un subtítulo que es Toda la verdad o casi sobre el oficio más loco del mundo, y me recordó mucho el libro que estáis presentando
pues sí,
al vuestro, ¿no? Si no lo conoces, claro, te búscalo porque te va a hacer gracia, porque yo creo que es una réplica en el sentido de que aborda lo mismo, pero con muchos años de diferencia, sí, ¿no? Estoy hablando de los 90, a cómo ha cambiado nosotros, que más o menos compartimos generación de ese periodismo de principio de los 90 a ahora. ¿Cómo ha cambiado el periodismo, en tu opinión?
Uf, pues, madre mía, el periodismo... Bueno, es curioso lo del libro, ¿eh? Que tenga un título y un antetítulo incluso un poquito similar o que vaya por ahí, pero te aseguro que lo desconocía, ¿no? En todo caso, un libro y otro hablan de vocación, ¿no? De ese momento en el que le decimos a nuestros padres, oye, que quiero ser periodista, ¿no? Y es algo muy habitual. ¿Cómo ha cambiado? El libro, fíjate, parte de un capítulo que se llama La carrera de fondo, en el que, uh-huh, le decimos a los chavales todo lo que pueden ir haciendo ya antes de incluso de estudiar periodismo o comunicación, uh-huh, o antes de entrar en la vida laboral, y termina con, antes de unas entrevistas, con el capítulo del periodismo móvil, ¿no? Uh-huh. De todo el periodismo móvil. Nos contaba una compañera, una profesional que desarrolla su labor en la televisión pública asturiana, que cuando ella va a hacer un curso a CIRCON, un organismo de televisiones públicas, y regresa con esa idea de implantar en su canal el periodismo móvil, se encuentra con cierto rechazo de los compañeros, ¿no? Porque bueno, claro, el periodismo móvil supuestamente quita trabajo, sobre todo a los compañeros operadores de cámara, ¿no? Uh-huh. Entonces ella dice que se encontró con cierto recelo, con bastante incomprensión, por parte de algunos de sus compañeros. Yo creo que el periodismo móvil ha avanzado tanto como puede haber experimentado esta compañera. Quiero decir, es un periodismo que se distribuye ya no solo en una plataforma, sino que es transmedia, se distribuye en varias pantallas, convive con el periodismo que pueden ejercer, entre comillas, los propios consumidores de ese periodismo, los ciudadanos. Uh-huh. Y es un periodismo necesariamente más ágil, más dinámico, con mucho menos medios. Yo creo que tenemos ahora menos medios y menos tiempo por parte de los informadores, pero que necesariamente tiene que convivir con ese periodismo tradicional que también recogemos en el libro, ¿no? Uh-huh. No sé si he respondido a tu pregunta, sí, pero no. Quizá muy complicada, muy complicado el resumen de todo lo que ha pasado.
Sí, ¿no? Pero por ir concretando, me gusta mucho cómo lo has abordado, porque lo que comentabas, el periodismo móvil se refiere quizá también más a herramientas, ¿no? Que evidentemente ha cambiado mucho el periodismo en las herramientas que manejamos. A finales del siglo pasado no había internet, ¿no? Estaba iniciándose internet. Pero, por ejemplo, más allá de las herramientas, vuestro libro me ha conquistado en el primer capítulo, tú lo decías, ¿no? Que empezáis con el capítulo que se llama La carrera de fondo. Y en ese capítulo, tras un párrafo breve de introducción, lo primero que abordáis es la curiosidad. El libro empieza hablando sobre la necesidad de tener curiosidad, ¿no? Y eso me ha conquistado, porque creo, sinceramente, no sé si estará de acuerdo, que precisamente la curiosidad es una de las cualidades esenciales, no sé si por encima de cualquier otra, pero esenciales, que debe tener un periodista. Es decir, alguien que se quiera dedicar a la comunicación debe ser una persona curiosa, ¿no?
Curiosa, exactamente. Decíamos en ese libro, en ese capítulo al que hace referencia, en La carrera de fondo, contamos un poquito la historia de la expresión care killed the cat, uh-huh. La curiosidad mató al gato, y llegamos a la conclusión de que la curiosidad, hombre, algún gato puede haber matado a lo largo de la historia, ¿no? Pero que es una cualidad imprescindible de todos los periodistas, ¿no? Y recomendamos al joven lector que si en cualquier momento va por la calle y ve un accidente, pues que pregunte, que sea curioso. Si ve dos en el mismo sitio o tres, que se empiece a preguntar por qué pasa, por qué tienen lugar los accidentes en el mismo sitio de su ciudad, ¿no? Y que busque un poquito las causas y el porqué. Llegamos también a la reflexión en otro momento de que quizá los periodistas preguntamos poco y nos hemos acostumbrado a asistir a una rueda de prensa y a copiar y pegar las respuestas que los ponentes nos dan ya convenientemente editadas, ¿no? Y hacemos un llamamiento en el que nos incluimos a nosotros, sí, que también somos periodistas y también cometemos esos errores, ¿no? No queremos ir de gurús por la vida, ¿no? Hacemos un llamamiento a la recuperación de la curiosidad, ¿no? Como una herramienta más. Tenemos que ser curiosos, tenemos que preguntar en las ruedas de prensa y tenemos que preguntar por todo lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Y explicarnos el porqué y huir un poquito del copia y pega del teletipo o de cualquier cosa que nos diga, ¿no?
Sí,
efectivamente es imprescindible, sí.
Además de la curiosidad, muchos, bueno, tú que estás en contacto con los jóvenes, yo también en la universidad, muchos jóvenes empiezan a estudiar periodismo también con una visión idealizada de la profesión, ¿no? Quieren ser periodistas de investigación o de datos, ¿no? Que está también muy de moda. Han escuchado que la profesión, el periodismo es la profesión más bonita del mundo, que se dice. ¿Qué visión tratáis de transmitir en el libro? ¿Esta visión, si me permites, idealizada o la realista de que, bueno, que es un oficio en ocasiones mal pagado, esclavo, con egos? ¿Qué visión tratáis de transmitir?
Va más por la segunda opción. queremos huir desde el principio, desde el primer día, en conversaciones con nuestros editores. Nos planteamos el no hacer un libro excesivamente idealista. Uh-huh. Si uno lee solo el capítulo de la prensa de papel, uh-huh. de los periódicos, se puede llevar una impresión profundamente pesimista, ¿no? Puede decir, bueno, no sigo leyendo porque van a terminar María Solar y Luis Fraga con mi vocación sobre el periodismo. Pero después, si uno lee, pues ve que hay posibilidades y oportunidades. Aún así, Bueno, tratamos de ser realistas. Por ejemplo, en el capítulo de los periódicos o de los medios que nacen ya digitales, ¿no? Visitamos una redacción del periódico El Independiente. Hay pues unas 30 personas cuya media no llega a los 30 años trabajando allí. Nos reunimos en un momento con Victoria Prego, la subdirectora de ese digital, y le decimos: Victoria, ¿qué opinas sobre el título del libro? Y le decimos que es ¿Quieres ser periodista? Y ella nos mira, hay un silencio ahí muy muy profundo, muy dramático. Nos mira como diciendo, uff, si yo os contara. y parece que nos va a decir que no, que busquen otra profesión, ¿no? Ella no nos dice eso, pero sí es muy dura, diciéndonos, hombre, más o menos que la cosa está tan mal que si uno no toma conciencia de la necesidad de trabajar muchísimo, de tener grandes dosis de resiliencia, de resistencia al dolor, ¿no? Porque esta es una profesión con muchos egos, con muchos altibajos, con muchas curvas. Si uno no hace eso, lo tiene muy difícil. Hay una posibilidad, hay luz al fondo del túnel, pero el joven periodista tiene que asumir que va a pasar por periodos de gran incertidumbre. La misma Sandra Golpe, la directora y presentadora de Noticias 1 de Antena 3, dice que es una profesión en la que no vas a ganar mucho dinero, posiblemente, muy probablemente, en la que vas a pasar por etapas muy duras, por etapas tremendas, pero que todos llegamos al final. Victoria Prego, Sandra Golpe y todos aquellos a los que hemos entrevistado llegan a la misma conclusión de que pese a toda la dureza, esta profesión merece la pena, ¿no? Y sigue siendo la profesión más bonita del mundo, que decía García Márquez, y como nosotros recogemos también, ¿no? Entonces, sí va más a por la segunda de las opciones que destacabas, ¿no? Es un libro muy, muy realista. Y aunque va dirigido a chavales desde 14 años, incluso gente de nuestra generación, yo soy del 71, podemos leerlo y podemos aprender de lo que aquí se nos dice, ¿no?
O sea, que es un libro que da una visión muy realista de la profesión, de la situación actual de la profesión, y en la que aportáis consejos muy prácticos y que, como dices, pueden servir a la persona de 15, 16, 17 años que empieza a interesarse por este mundo, pero también a la gente que ya estamos ejerciendo la profesión. Por ejemplo, hablando de marca personal, también incidís mucho en la necesidad de que el periodista desde el principio cuide sus redes sociales y su marca personal, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, fíjate, en este cambio de orientación profesional que estoy viviendo todavía, esto de que decimos ahora de salir de la zona de confort, el tema de la reputación digital y mi actividad en las redes y demás me está dando muchísimas alegrías. Yo puedo decir que ahora mismo, el 30 o el 40% de mi actividad profesional me ha llegado a través de las redes sociales, ¿no? De gente o de empresas o instituciones que desconocía y que se han puesto en contacto conmigo o yo con ellas de una forma muy rápida a través de LinkedIn o de Twitter o incluso de Facebook o de Instagram, ¿no? El joven que ahora quiera iniciarse en la vida laboral del periodismo debe cuidar desde ya su reputación y muy especialmente su reputación digital, ¿no? La directora de una web que se dedica a las nuevas tecnologías cuenta en el libro una anécdota que yo creo que es muy muy divertida y muy representativa, ¿no? De esto que estoy contando. Ella dice que un becario que había tenido en su web le pide al finalizar el periodo de prácticas una carta de recomendación para él llevarla a otro medio en el que quería empezar a trabajar. Ella le dice que sí, en principio, pero dice, mira, espera un momentito que antes de firmártela voy a mirar un poquito las redes digitales, ¿no? Porque ese es el trabajo que iba a desarrollar esta persona en su nuevo empleo. Bueno, ella mira y ve que ese joven veinteañero y tal tiene en su perfil de Facebook una foto suya mostrando la espalda, con los pantalones bajados, enseñando el culo, vamos, con una cerveza en cada mano y fumando un porro, ¿no? Claro, no le firmó la carta y esta persona perdió una oportunidad de encontrar ese puesto de trabajo al que optaba, ¿no? Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Uh-huh. Y por tanto, bueno, si lo tenemos en cuenta ya con 16, 17 años, cuando estamos estudiando, empezamos nuestra carrera y demás, tendremos un gran avance hecho, ¿no? Nos recomendamos también, por ejemplo, la creación de un blog por parte de los estudiantes de periodismo como una forma, por ejemplo, de acceso a otros profesionales ya consagrados, ¿no? Es distinto llamar a un presentador de televisión y decirle que somos Pepito Pérez, estudiante de segundo de grado de periodismo, a decirle, oye, soy Pepito Pérez, estudio segundo de periodismo, pero tengo este blog donde usted me puede mirar un poquito lo que estoy haciendo y tal, ¿no? Eso nos facilita un poquito el acceso a los profesionales e incluso a los propios medios, ¿no?
Sí, en definitiva es ser conscientes y, como decías al principio, no solamente los jóvenes sino los que estamos ahora mismo ejerciendo la profesión, de que cada uno de nosotros somos en potencia un medio de comunicación, de que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para recibir información, pero también para emitirla, y que por lo menos tengamos un poquito controlado lo que queramos emitir y que parezca de nosotros, ¿no? Vigilarlo y que dé una imagen coherente de nosotros.
Exactamente, sí. Yo creo que has utilizado la palabra clave, que haya coherencia entre nuestra vida profesional y personal y nuestra vida digital, ¿no? Si hay esa coherencia y si somos nosotros mismos, aunque es cierto que en los perfiles y en nuestra actividad digital estemos un poquito como, yo siempre digo, como maquillados, ¿no? Como recién duchados, ¿no? Uh-huh. Damos lo mejor de nosotros mismos. Pero bueno, eso se disculpa. Pero sí tiene que haber coherencia, si no total, pues casi, prácticamente total, sí. entre una cosa y otra, entre una vida y otra, ¿no?
Bueno, pues aparte de cuidar esta reputación en las redes sociales, también habláis de, pues lógico, leer mucho, escribir bien, ¿no? Hablas, sí. Como consejos también dais uno que es hablar en público, que yo creo que también, sí, es de esas habilidades núcleo, ¿no?, que tenemos que tener los periodistas. Tú, que te dedicas ahora a la formación de portavoces, hablar en público, pues sí, es una de esas habilidades núcleo, ¿y cómo podemos mejorar en esta área? Danos algunas claves para mejorar en esta área.
Mira, Sandra Golpe, directora de Noticias 1, como te decía antes, la, uh-huh, autora del prólogo de este libro, reconoce en su prólogo que ella de niña era una tímida pero patológica. Y yo lo he comprobado porque comparto esa timidez, yo creo que prácticamente patológica también. He trabajado mucho con ella y cuando nos invitaban a algo siempre íbamos, procurábamos ir juntos y llegar al final para que poca gente nos viera, ¿no? Pero que en un momento de su vida la necesidad pues hace que te lances a la piscina, saques fuerzas, no sabes dónde, y hasta el punto de que hablar en público se convierte en una actividad más, ¿no? Todos los periodistas pues son llamados por sus familiares primero y después por otras empresas o instituciones para moderar unas, uh-huh, unas charlas, para presentar un evento. Lo primero que yo aconsejo es tratar de perder ese miedo escénico. Si no es posible hacerlo por uno mismo, pues con ayuda de un profesional en oratoria, por ejemplo, incluso un psicólogo, si la cosa es muy seria. Yo no he llegado a ese punto, pero casi casi, ¿no? Lo del psicólogo. Y después pensar en que, bueno, hay muchos trucos, ¿no? Yo siempre pienso en el premio, en la gratificación que voy a recibir por haber presentado un acto o por haberme atrevido a hablar en público. Un premio no económico, sino me refiero a la satisfacción que da el poder, por ejemplo, presentar un acto y después pues radiarlo en tus redes y recibir un cierto reconocimiento, porque todos buscamos eso, ¿no? Un poquito de reconocimiento en el trabajo. Y bueno, pues ya podría darte muchísimos consejos ya más técnicos, uh-huh, unas herramientas que yo practico en estas sesiones de formación de portavoces. A mí me resulta muy, muy curioso todavía hoy en impartir clases, por ejemplo, a directivos muy, muy cualificados que tienen bajo sus órdenes a cientos o incluso a miles de personas, y verlos que les pones un micrófono delante y un operador de cámara con su equipo, y son como niños que tienen que hablar en público por primera vez, ¿no? Y si eso les pasa a estas personas que tienen, digamos, que tanto poder y tanta influencia en la sociedad, pues cualquier persona que ahora mismo esté escuchando el podcast de Arquebulle, pues puede ser consciente de que lo puede hacer y de uh-huh. que hablar en público se puede lograr. Sobre todo hay que perder el miedo y hay que decir a todo lo que nos venga que sí, prácticamente, con cierto sentido, ¿no? Yo aconsejo decir que sí cuando nos llaman nuestros amigos o familiares o algún cliente a proponernos algo. Yo, fíjate, Enrique, hace años, sí. como tenía el turno este del matinal en Antena 3, me despertaba a las 3 de la mañana o así, uh-huh. pues tenía siempre la disculpa apropiada para no ir a nada. Entonces siempre decía, es que tengo un horario, a esa hora estoy ya durmiendo.
¿Sabes? Tenía la excusa perfecta, ¿no?
Claro, me iba a dormir a las 7 de la tarde, ¿no? Y uh-huh. cenaba a las 6, entonces no puedo presentar prácticamente nada, ¿no? Pero cuando terminé esa etapa, pues claro, vi que tenía que hacerlo, porque no tenía disculpa y porque poco a poco se ha ido convirtiendo en, bueno, pues en una forma para ganarme la vida, ¿no? Sí. Y una tras otra, cuando ya juntas 4, 5 o 10 intervenciones públicas en un mes, pues bueno, pues ya te parece todo como de lo más normal. Y yo creo que con la práctica se consigue cualquier cosa que te plantees, ¿no? O casi cualquier cosa.
No, es lo que decías al principio, que parece que por ser periodistas o dedicarnos a esto tenemos que ser muy extrovertidos, y en la mayoría de los casos, bueno, tú mismo te pones el ejemplo, yo también me puedo poner el ejemplo, ponías el ejemplo de Sandra, que somos personas tímidas en sí. general y que, bueno, pues no, pero como cualquier otra actividad en la vida, se aprende claro. haciendo, ¿no? Igual que a montar en bicicleta los niños, pues se caen y siguen montando hasta que aprenden y luego ya, bueno, pues se perfecciona esa técnica, pues es una de las habilidades que también tenemos que perfeccionar. Te quería preguntar también, ¿dedicáis un capítulo, sí. hay un capítulo que se llama No todo vale? ¿Está dedicado a la ética del periodismo?
Sí, está dedicado a aquello que no se puede hacer, ¿no? Y, uh-huh. y nos ha parecido fundamental incluirlo. Teníamos dudas al principio porque decíamos, claro, un estudiante de 15 años, 16, no dirá, eso es un tocho, no me lo leo. pero finalmente lo hemos decidido incluir y no nos arrepentimos en absoluto, porque además le da como mucho peso al libro, ¿no? En otras uh-huh. partes es más práctico, más accesible, ¿no? Decimos en la presentación, en el destacado de ese capítulo, que hay muchas formas de contar una misma historia en un medio de comunicación, pero que de todas ellas la mejor es sin duda aquella que nos permite poder mirar a los ojos a los protagonistas de esa historia sin pensar que hemos mentido, cambiado u ocultado la realidad, ¿no? Y ponemos así algún ejemplo. Está, por ejemplo, el caso de la marea negra del Prestige. Se cuenta un poquito, la reacción de algunos periodistas, la buena y la mala, ¿no? Nosotros, por supuesto, que nos situamos entre quienes tratan de, uh-huh. bueno, pues defender la ética en toda la actividad que hagamos como periodistas. Citamos también a Kapuscinski, que decía que para ser un buen periodista hay que ser también una muy buena persona. Y yo añado, aunque sea por egoísmo, porque uh-huh. si entrevistamos a alguien y nos portamos bien con ella y se lleva la sensación de que somos personas, en una entrevista nuestro entrevistado se muestra como más relajado y es más fácil, decía Kapuscinski, pues sacarle información, ¿no? Es decir, aunque sea por egoísmo, ser buena persona es rentable, pero procuramos serlo porque hay que ser así, ¿no? Y yo insisto en que creo que se trata de un capítulo muy importante, está de los últimos, pero no estaría más que nuestros jóvenes lectores lo leyesen al principio y lo volvieran a leer al final, porque realmente es muy importante. Sí.
Bueno, pues yo creo que con todo lo que llevamos hablando, pues nos hacemos una clara idea del libro, de lo completo que es el libro, que está lleno de referencias, como dices, por ejemplo, a temas de actualidad, que aporta la experiencia de profesionales, más allá de los dos periodistas que lo habéis escrito, también Victoria Prego, Sandra Golpe, creo que también está Casimiro García Vadillo, hablasteis con él, ¿no?, cuando fuisteis al Independiente.
Sí, no acabamos de recogerlo en el libro, uh-huh. Pero sí he estado con él y, bueno, lo hemos saludado, ¿no? Pero con quien hemos hablado y hemos entrevistado es precisamente... Victoria Prego, y también con una de las redactoras, con la más joven que había allí, uh-huh. En Independiente, que tiene, creo recordar, que 27 años, y que nos decía que no coge vacaciones desde los 18, y que habla un poquito también de la dureza de esta profesión, ¿no? Es una periodista extraordinaria y muy valiosa, sí.
Bueno, pues el título del libro es ¿Quieres ser periodista? De María Solar y Luis Fraga, es la editorial Ciruela, y bueno, como estamos hablando, no solamente los consejos de los autores, sino las claves que transmiten estas figuras del periodismo, Victoria Prego, Sandra, o la periodista que citabas ahora, Luis. ¿Dónde se puede localizar el libro? Tiene una edición en papel, lógicamente, edición digital. ¿Cómo se puede localizar el libro?
Sí, bueno, el libro está prácticamente en todas las librerías ya importantes. Yo a veces voy como un lector, ¿sabes? Y pregunto uh-huh. por el libro para ver si está y tal. ¿Tenéis el libro de María Solar y Luis Fraga y tal? Y me llevo una alegría cuando me dicen que está. O incluso en casa del libro me dijeron que se había agotado los bueno. ejemplares, que se me pedían uno y tal. Y yo dije, no, no. Además le dije, no, que soy el autor. bueno, y está, uh-huh. aparte en librerías, pues en Amazon, por ejemplo, y en las principales plataformas de venta online, uh-huh. también se puede comprar en formato digital. Creo que está en formato libro, en torno a los 17 euros, por ahí, ¿no? Depende uh-huh. un poquito de la librería, pero en torno a los 17 euros. Uh-huh. Y yo creo que se lleva un libro que va a durar mucho tiempo, porque son casos... muy actuales, pero que dejan un pozo como histórico, ¿no? Para abordar el tema de la ética, por ejemplo, o el tema de la prensa escrita. Es decir, que nunca va a pasar de moda, ¿no? Y si pasa, pues lo iremos renovando con sucesivas ediciones, espero. Y espero que guste a los lectores a los oyentes de tu podcast, Enrique, y agradecerte, por supuesto, este tiempo magnífico que nos has dedicado para explicar un poquito su contenido.
Sí, no, sin duda es un libro que va a durar mucho tiempo, porque ya te decía, yo, por ejemplo, me acuerdo todavía de ese libro, que tiene un enfoque parecido cuando yo estudiaba en el 91, que tengo sí. guardado por ahí, si no lo localizas ya te lo enseñaré. O sea que este libro que habéis escrito vosotros, para alguien que esté interesado en estos temas, le va a durar una buena, le va a acompañar durante una buena parte de su trayectoria profesional. Además, vi el otro día, creo que estaba muy orgulloso de que lo había visto en alguna librería al lado del Principito, ¿no? ¿Crees recordar que tuiteaste o algo así?
Sí. Esa es muy conocida, no recuerdo ahora el nombre. En la librería de la calle Mayor de Madrid, sí. que es una maravilla, pero no recuerdo ahora. Pero sí, me hizo mucha ilusión. Estaban los libros de la colección Nos Gusta Saber, de Ciruela, a la que pertenece el uh-huh. nuestro, y estaba justo al lado. La del Principito, ¿no? Yo creo que como tiene la portada roja, uh-huh. Tanto esta colección como esa edición del Principito lo pusieron juntos pensando que eran de lo mismo. Pero bueno, yo no les digo nada, me ha hecho mucha ilusión.
Una buena compañía, ¿eh? Una buena
ver
compañía.
Nuestro... He dicho, madre mía, qué honor y qué orgullo. Sí. Hombre, la verdad que es para mí es el primero, para María Solar no, ya lleva escritos muchos libros, es una autora consagrada en literatura infantil y juvenil. Su último libro, Los niños de la viruela, lleva como 9 meses siendo el libro más vendido en Galicia. Tiene su edición en castellano, en polaco, y creo que lo están preparando para publicarlo también en chino, y es una maravilla de libro, los uh-huh. libros de los niños de la viruela. Uh-huh. Es ya literatura para adultos en la que ahora empieza a meterse. Y para mí es el primero, o sea, mi primer colibro, ¿no? El primer libro que escribo junto a otra autora. Y hace una ilusión tremenda, Enrique. Te puedo asegurar que que verlo por primera vez. Yo creo que fue en una librería muy pequeñita en Madrid. Verlo por primera vez expuesto ahí. No, fue en la Complutense, uh-huh. donde lo vi en primer lugar. Pues que casi, yo creo que si no lloré, poco me falta, ¿sabes? Uh-huh. Por lo menos los ojos cristalinos se me pusieron.
Bueno, pues dejaremos supongo que será muy emocionante, ¿no? Ver tu obra ahí en el que le has dedicado tiempo.
Sí, porque yo que procedo de los medios audiovisuales, radio, después televisión, estoy acostumbrado a que mi trabajo sea un trabajo efímero, ¿no? Ajá. Hombre, te lo puedes guardar, pero ahora ya ni te lo guardas. Yo es que no guardo nada de la radio, no guardo nada de la televisión, y ver algo ahí que queda y verlo además en una facultad de ciencias de la información, pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Es muy, muy, muy gratificante. Merece la pena. Justamente hoy acabo de publicar un recordatorio de Facebook, un mensaje que yo publicaba hace un año exactamente, un 20 de noviembre, diciendo que la editorial, una editorial de prestigio, sin citar el nombre, nos había confirmado a María y a mí que el libro iba para adelante, ¿no? Bueno, pues un año después lo es en una librería, en un escaparate, y vamos, dices, qué maravilla, qué tiempo más bien invertido.
No,
es muy gratificante. Es otra cosa que podemos recomendar a todos los jóvenes periodistas, que vayan pensando en el libro que les gustaría escribir.
No, sin duda es un motivo para sentirse orgulloso. Si te parece bien, dejaremos, lógicamente, los enlaces pues a la página de la editorial, a la página de Amazon donde se venda el libro. Pues dejaremos los enlaces para que tenga más información la gente que esté interesada en el libro. Y si quieres, Luis, para terminar, porque no te quiero quitar más tiempo, sé que hoy estás de día, un poquito de descanso. Dinos, Luis, si quieres, para quien esté interesado, ¿dónde pueden contactar? Contactar contigo, conocer más sobre ti, tu vía de contacto, sí. No sé, tu blog, porque, bueno, como hemos comentado al principio, te dedicas ahora a la formación de portavoces, también al periodismo audiovisual, a impartir clases en periodismo audiovisual. Dinos un poco las coordenadas para alguien que quiera conocer más sobre tu actividad.
Perfecto. Pues el blog, no me he matado mucho en la elección del nombre, se llama el blog de luisfraga.com y es un blog dedicado pues a mis dos pasiones y actividades ahora mismo, que son la docencia, por una parte, docencia en periodismo audiovisual y en comunicación corporativa, y por otra parte, la propia comunicación corporativa, ¿no? Me dedico, como dices, a la formación de portavoces. Entonces, ahí voy publicando contenidos útiles relacionados con toda esa actividad. Esa es una forma. Otra es pues por Twitter, como hemos contactado Enrique tú y yo, Luis Fraga TV. Mantengo lo de TV, aunque ya no me dedico por completo a la televisión, pero la mantengo como una especie de marca. Y porque, bueno, Luis Fraga hay muchos y así me distingo un poquito. Y bueno, también tengo perfiles en Facebook, LinkedIn e Instagram, es por donde me manejo, en Vivi, que también está resultando una red social muy, muy buena, muy muy buena para hacer contactos y duraderos además. Y por ahí estoy. Y si quieres, pues doy un correo electrónico que es luisfraga@comunicacion.tv, de televisión también, donde estaré encantado de ayudar, asesorar o compartir información con todos los oyentes de tu magnífico trabajo, Enrique.
Muchas gracias. Pondré los enlaces, pero vamos, básicamente por centralizarlo en el blog, que como decíamos al principio, pues es lo que tenemos que hacer los periodistas y otras profesiones, ¿eh? Cualquier casi profesional de cualquier área tiene que tener un sitio donde demostrar lo que hace y que sea, que le sirva de escaparate para mostrarse. Nada más, muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer auténtico charlar este ratito contigo. Y mucha suerte en el proyecto y seguimos en contacto.
Don Enrique, ha sido un placer. Ahora prométeme dos cosas. Una, que vamos a tomar un café.
Sí, claro.
En persona. Y otra, que en ese café me vas a ayudar a crear mi podcast y bueno, me vas a dar dos o tres consejillos, algunos ya me los he avanzado para poner en marcha ese proyecto.
Pues eso
del que tengo ganas.
Pues eso está hecho, eso ya solamente nos queda fijar una fecha, un día y una hora, y nos tomamos ese café muy a gusto y charlamos sobre el podcast y sobre otros proyectos, sobre periodismo, y le arreglamos la profesión en un ratillo.
La arreglamos.
Muchas gracias, Luis.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido una conversación muy interesante con Luis Fraga a propósito del libro que ha lanzado junto con María Solar, Quieres ser periodista, y que está dirigido a los jóvenes que han decidido ser periodistas o también quienes están formando para ellos o incluso para aquellos que están dando sus primeros pasos profesionales en los medios de comunicación. Te invito a visitar mi web, enriquebullido.com, a suscribirte a los contenidos del blog, y te recuerdo que puedes escribirme a contacto@enriquebullido.com. Estaré encantado de recibir tu mensaje. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.